A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Momento de Darwin, ¿cómo le va? Que dice buen día para usted.
Hola, ¿cómo está? Ricardo, ¿cómo está, Lionel?
Hola.
¿Cómo le va, viejo? ¿Cómo andan? Bien, impresionante, qué fuerza. Qué ritmo. Eso.
Ya se quedó mientras lo decía.
Sin
fuerza y sin ritmo que estaría diciendo.
Sí, porque los autologios se hacen estacionados, señor. Uno no puede autologiarse mientras camina porque justamente se pasa de largo. ¿Y cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están contentos con cómo viene la temporada turística? ¿Vieron que...?
¿Cómo viene? Yo no te veo.
Dice, hay algunas algunas descripciones que son extrañas. Por ejemplo, de rara a falta de recambio. ¿Cómo vienen los comerciantes? ¿Cómo ven los comerciantes la temporada en Punta del Este? De rara falta de recambio. Lo mismo se puede decir de la pretemporada de Peñarol o de la familia Canilla, por ejemplo. Que es rara, bueno, y bien. Tiene falta de recambio. ¿Sí?
Bien.
Bueno,
y se puede hacer muchísimas
bien
cosas.
Un recambio, un repuesto para los dos hijos mongos esos que engendraron.
Lo de falta de recambio no lo puede entender, que la quincena capaz que no hubo un buen recambio. Bueno, lo de rara,
claro,
rara
es que se van cada vez más rápido y a lo que llevan con los bolsillos incendiados, capaz que lo que están por venir los ven salir humo de los bolsillos y dicen, no, mejor no. Entonces,
mejor la mitad del tiempo que pensábamos.
Exactamente, Iván, que 4 días. ¿Cuánto están pudiendo sobrevivir? ¿Cuánto sobrevive un argentino medio en Punta del Este, señor? Parece que igual Punta del Este es de lo que está mejor. O sea, que gracias a Milei, gracias a Dios y gracias a Milei, mientras Argentina siga cara, en Punta del Este más o menos aguanta, pero el resto dice que no.
No despega.
Exacto. Ingreso turista de temporada cayó 3,5% respecto al año anterior y un 12% comparado con el de verano de 2024.
Ah, pero esos números son raros porque de mitad de mes, ¿de dónde tiene?
Son de migraciones.
Ah,
está. Están hablando del receptivo ahí, están comparando año con año, más o menos.
Arranque similar al año pasado, Punta del Este en alza y cambios en el comportamiento de los turistas. Se volvieron locos los turistas. Tienen cambios en el comportamiento así permanente, señor. Es como parece que se van a quedar, pero no. Parece que van a ir a la playa, pero no. Al final no aguantan los 19 grados y pegan la vuelta. Ese tipo de cosas, señor. Clavan la sombrilla en 7-8 lugares diferentes mientras están en la arena, ¿verdad? Ese tipo de cambio de comportamiento.
De playa.
Claro, tienen un cambio de comportamiento permanente, señor, los turistas. No se puede así. Compórtense de una forma u otra, pero sostengan ese comportamiento, ¿verdad? No se puede. Es insoportable convivir con turistas que cambian de comportamiento. ¿No? Así ve el sector turístico el inicio de la temporada. Así lo ve. Y mal. Al final no era la super temporada que pensábamos tener.
Uh-huh.
Se nos cayó.
Y capaz que alguna expectativa inflada se ha visto pinchada, sí,
por esta temporada.
Se va a
pasar. Tampoco, mire usted, increíble. Le erramos por abajo, como la inflación. Como eso de la inflación, el peligro de errarle por abajo. Pero en el otro sentido, digamos, o sea, menos en este caso.
Sí, acá es lineal.
Sí. En el otro caso sería más eficiencia contra la inflación es menos, pero en este es menos en menos. Menos. Bueno.
Sí, no.
Menos
no.
Es Menoni.
Ah.
Menoni es Menoni. Menoni tiene una muy rara,
A ver.
Que todavía estoy tratando de descifrarla.
A ver.
Dice que ministro de turismo, 2 puntos. Uruguay podría aprovechar la coyuntura geopolítica con destinos muy parecidos a algunos del hemisferio norte con restricciones migratorias.
Bueno, por ejemplo, rarísimo.
Por ejemplo, Gaza, el Cerro Norte. Así, publicamos ese tipo de...
Sí, necesito de vuelta la lectura, perdón.
No,
aprovechar la coyuntura geopolítica con destinos muy parecidos a algunos del hemisferio norte con restricciones migratorias.
Está, pero las estaciones del año están por encima de eso, maestro.
Sí, bueno.
Para empezar, ¿no? Va. Con el hemisferio norte, cuando ya es invierno, acá es verano.
Eso ¿qué
ya
hemisferio está? Norte, además? O sea, ¿cuál parte es grande el hemisferio norte?
Bueno, la parte de Europa, Estados ejemplo, Unidos, Rusia,
Moscú, están con restricciones en Moscú. El mundo bastante grande. ¿Qué parte parecía Moscú, Teo?
Parecía Moscú.
Sí. Le vamos a vender el barrio de los judíos como una especie de suburbio de Tel Aviv. ¿Cuál es la...?
¿Por qué se va a ese?
No entiendo.
No sé, el hemisferio norte no creo que estarán
de hablando de lugares problemáticos. Bueno, el hemisferio norte son casi todos.
No importa, sigo pensando en otras posibilidades, señor. Sí. Las colinas, alguna de las lomas del Ortomar, eso, alguna cosa de esa, lo podemos comparar con Boca de Ratón en Miami, señor.
Pero,
no entiendo que está
hablando...
bien, no podés ir a Miami, pero mirá,
podés ir a Atlántida.
Pues, ¿qué te parece esto? Lo que es Atlántida.
Claro, ahí me pierdo un poco. La restricción migratoria está hablando de Estados Unidos, supone uno por la coyuntura.
No me
imagino Europa, otro lugar de restricción migratoria, Ucrania, pero no me imagino otro lugar que haya.
No
son migratorios
también. La gente
de Níjar que hace turismo, quizá no es
claro.
Un público muy apetecido.
Grecia y Bulgaria, póngale.
Ajá.
Lo más parecido aquí que vas a encontrar en el hemisferio.
Yo creo que está hablando
la esquina de Grecia y Bulgaria.
La esquina, exactamente. Claro. Sí, a eso me refiero. Esquina de Grecia y Bulgaria. Ahí. No sé.
Claro, el cerro está lleno de destinos turísticos.
Bueno, por eso. Y hay mucho ruso, mucho... ucraniano.
Yo ya iría poniendo unas pirámides en la calle Egipto.
Sí, claro, exacto, señor. Es espectacular, ¿no le parece?
Sí, es raro lo que dijo.
Yo para mí está delirando.
Me tentó a leerlo porque...
¿Qué?
No, después voy a hablar de qué restricciones migratorias habla, de dónde ubican las restricciones
pero ¿qué es qué tipo de flujo turístico está pensando captar? Es lo que me llena de enigmas.
¿Hay algún pozo, por ejemplo, en Montevideo que se asemeje al Gran Cañón?
Del Colorado no,
hay
que ir al sur de Brasil, ahí hay formaciones geológicas parecidas al Cañón del Colorado.
Con un pelirrojo adentro y
el Cañón del Colorado.
El sustituto del Cañón del Colorado.
En la fortaleza del cerro, cualquier cosa, al lado de un cañón, es el Cañón del Colorado.
También, por eso, correcto. No sabría decirlo, señor. Estoy tratando de imaginar cosas, por ejemplo, ahí ¿cómo se llama? La parte esa de... del Conrad, como si fuera Las Vegas.
Está hablando de turistas latinoamericanos,
¿sí?,
que dejan de ir al norte, está hablando de Estados Unidos claramente, y que por las restricciones migratorias podríamos tener a esa barra de hermanos latinoamericanos, podrían venir acá.
Una barra de hermanos.
Pero si quieren ir al norte ahora, quieren ir al invierno. El invierno nosotros no le podemos dar.
Bueno,
si quieren ir al
Miami
norte,
siempre lo mismo.
En la parte fría nuestra, ellos quieren ir al verano. No le podemos dar verano a esa gente.
Con los dos juegos del Parque Rodó nuevo, que uno no anda, le vamos a suplir Disney. ¿Qué tipo de barra de hermano latinoamericano?
Él quiere más ingresos.
Tienen problemas mentales,
más
digamos. O sea, gente digo, no, pero vamos a decir bien, esto es turismo de loco de mierda, turismo de subnormales. ¿Cuál es el...? Porque veo que hay todo tipo de turismo.
Sí, claro. El que no le gusta a Joel, el turismo de la serie Río de la Plata, por
turismo
ejemplo.
Turismo de la serie de la Plata, que no le gusta. El turismo de energúmeno. El turismo de energúmeno, señor.
Sí, ese lo tenemos. Ese
tenemos industria. Bien, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, el turismo de eutanasia, que en algún momento...
Ayer me imaginé si asumiera 3 días como Carlos Negro, los expulso del país.
No.
Me pongo xenófobo, los saco a todos del país.
¿Quiere ser viceministro?
A voleo, sí.
Me encanta.
Los saco a voleo y además hago el operativo como Gustavo Leal. A las 7:30 de la tarde con el informativo.
Antienergúmeno. Soy un antienergúmeno.
Me pongo la capa de antienergúmeno.
¡Chaleco!
Y los saco a Huracán San Lorenzo, Colo-Colo, Olimpia, se me van. Los pongo de patitas
en el barco, en el avión, en el ómnibus.
Con el grupo Geo.
Sí, con todas las cámaras, con todas las cámaras. Acá sí, no queremos este turismo. Bueno, acá lo que habla es de turismo de Paraguay, habla Menoni, de Chile, de Colombia y
Pero no, no son pero, normales pero, los paraguayos. Es una cosa no, que no tenemos que sacar, me parece.
Claro,
cabeza.
Son paraguayos.
No es, tira, un prejuicio, claro, sintonía. Hablan con la R rara, pero no quiere decir que sea su normal eso. No expresa su coeficiente intelectual lo raro que dice la R. Nada
sí,
más.
En realidad mezcla. Porque
o sea, primero toman hablando... el mate frío, sí, es raro, es como que tuviera algún problema. Pero no tiene nada que ver, no tiene pero, problema.
Pero no le podés sustituir en enero Nueva York en invierno. No podés sustituir. No,
Miami,
no,
de la playa.
Pero... templadito, sí. Puede ser. Claro, ahí se puede parecer.
Navidad pero... con Marcet, es lo único que me ocurre parecido.
Pero eso están más cerca si se quedan en Paraguay.
No sé que se mezcla. El primero está hablando que le falta conectividad a Uruguay, por ejemplo, con Paraguay, porque son los turistas que más gasta, dice él.
Vi un montón de paraguayos.
Son los que más gasta, dice él, según los datos que tiene el investigativo. Después con Chile y Colombia nos falta.
Lo dice de una manera muy poco técnica igual. Ah, son los que más gastan, ¿no viste lo que son los paraguayos?
No, no, es lo que dicen las encuestas del Ministerio de Turismo.
Que el gasto más alto por estadía es de paraguayos, sí, según las encuestas, dice ahí, pero está...
Bueno, lo que pasa es que está mal esa estadística, porque vienen paraguayos multimegamillonarios. Si empezamos, sí, claro, agrandamos la población, claro, de paraguayos, el universo paraguayo que traemos, van a perder el efecto ese, sí, per cápita.
Claro, claro, si se ensancha la pirámide van a venir con menos gasto per cápita.
Porque
va a venir
paraguayos ensancharla, pues son una cantidad de millonarios que podrías traer más, pero de Paraguay no sé cuánto puedes ensancharla para que vengan para acá.
Claro, ¿sabes? Pero igual cualquier ensanchamiento te baja el per cápita.
Sí. Después quiere más turistas colombianos porque hay vuelos diarios, es cierto que habían que está yendo y viniendo, pero bueno, está el colombiano tiene mucho incentivo al norte, pero mucho incentivo al norte y alrededor de su zona.
O sea, salir de Colombia...
No, pero y no pueden entrar más. Eso es lo que está diciendo Menoni. Esto...
claro, se le está complicando entrar a Estados Unidos por...
Y bueno, vienen para acá. Hay que empezar a mostrar las cosas que tenemos que son iguales a Estados Unidos.
¿Pero cuántas son?
Bueno, ninguna, cero. Bueno. Cero cosas tenemos iguales a Estados Unidos. No tenemos nada que se parezca.
No, yo nunca fui a Miami. Punta del Este, Miami no tiene una parte ahí más o menos. Punta del Este.
No, no, nada que ver. No, ningún parecido, cero. No sé, la verdad que es muy misterioso. Muy misterioso, pero.
Nada, bueno, pero mire todo lo que generó. Fue disruptivo, estuvo bien.
Una cantidad de virus, exacto, correcto. Señor. Bueno, otras cosas misteriosas. Otras cosas misteriosas. La libertad avanza. Uruguay. Oh. Uy. No, eso vamos a hacerlo después. Ahora vamos a hablar de... ¿Qué habíamos dicho que íbamos a hablar? Ya se olvidaron, ¿vieron? Así no funciona ninguna campaña de expectativa.
Algo tenía anotado.
¿Qué cosa?
Pero no.
De Groenlandia.
Sí, claro.
De Groenlandia vamos a hablar.
Cada vez estoy más interesado en ese tema, ¿eh? Pensé que me iba a pasar por el costado, pero me
No, por arriba en todo caso.
Por arriba, sí, sí.
Siendo que el
le pasa por arriba casi todo el mundo,
sí. Exactamente, el lugar en donde se encuentra, o sea, prácticamente ahí en el eje, digamos, en donde se pincha el globo terráqueo. Uh-huh. ¿No? donde
entra el fierrito.
Exacto, ahí va. Ahí cuando veas el fierrito, pegá la vuelta que te pasaste, ¿verdad?
Ya te saliste de Groenlandia.
Sí, exactamente.
Agua.
Esas son las setas, las señas, perdón, de, geográfica, ¿verdad? Para entender cómo llegar a Groenlandia.
Hasta el fierrito.
Hasta el fierrito. Vos dale hasta el fierrito, cuando lo veas ahí, anda frenando, ¿está? Si llegás a tocar el fierrito, porque te pasaste, tenés que pegar la vuelta. Bueno, entonces están con esto de Groenlandia. ¿Qué pasó? Ahí el Naranja Polión, o sea, el dios del caos, que no puede dejar pasar una semana sin tirarle caos al caos. Se olvidó de Irán de repente con una frase maravillosa. No, me dicen que está bajando. Está parando a matar gente el régimen. Así que tranquilo
con
Irán. Que fue medio un aviso que le llegó de Qatar y Emiratos Árabes y todos esos lugares, digamos, ¿no? Que le dijeron, vos, pará, ¿no? Todavía no, deja correr un tiempo más, no sé qué, de Irán. Y bueno, nos olvidamos, se olvidó de Irán él y nos olvidamos todos de Irán. Y entonces, que estaba lindo igual, ¿eh? Lo que pasa que es otro, ese es un berenjenal, o sea, hay que meterse ahí adentro, ¿eh? Hay que meterse.
No es lo mismo la arena que el hielo.
No. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los cambios de régimen en Irán, para peor.
Son como las reformas previsionales.
Siempre para peor, siempre para peor.
Sí, igual, entonces, en la última entrevista ayer de noche se puso un poco duro con Irán porque la periodista de la...
Pero porque le busca la boca, es lo mismo que le hicieron con Colombia. Claro. No le busque la boca al cahuete.
Busca la boca, totalmente de acuerdo. Le dijo, si lo matan, si me matan los van a eliminar de la faz de la tierra.
Claro, pero son los periodistas, señor.
Son he dado periodistas. Órdenes muy claras. Si algo me sucede, los borrarán de la faz de la tierra.
Claro, y bueno, por eso. Eso es lo que le estoy diciendo, señor. Que
no va a estar para eso.
Son los periodistas que le buscan la boca, y le buscan la boca, y le buscan la boca. Como cuando le entraba a preguntar, después, el mismo día que habían chupado ahí a Maduro, le empieza a preguntar por Petro. ¿Qué hace, manijero? No señalé. Qué asco que me dan los periodistas. Le preguntaron ellos. Y Petro dice como... ¿qué hacen vos? No manejé, no le tiren nombre. ¿Entiendes? Y esto es lo mismo. ¿Qué preguntás de Irán? Ya está. Ya se le fue la trancadera ella que tenía con Irán. Pero son los manijeros. Gran parte de la culpa de esto lo tienen los periodistas, es evidente. Que no odiamos lo suficiente al periodismo, ¿verdad? Que le está generando una desestabilización en el mundo.
Mucho más que Trump.
Digamos que potencian la tendencia al caos, ¿verdad? Que tiene. Porque él lo siente el caos, ¿entiendes? Por eso es el dios del caos no siente el caos. Para él, ese es el estado natural de las cosas.
Sí, es su zona de confort.
Correcto. Entonces, todos los demás están absolutamente trastornados por los sacudones permanentes. Y él está, pero en un baño de inmersión. Señor, es Churchill en la bañera. ¿Entiendes? Es una cosa que es espectacular. Está como drogado y entonces, bueno, no para de darle giros a la trama geopolítica y en estas horas ha sido la verdad, es fantástico todo lo de Groenlandia, es el género fantástico, digamos, fantástico como género, no como elogio superlativo que podría ser propio de Mr. Monkey, digamos, ¿no? Que es el tipo de elogio superlativo al que se abandona habitualmente. Le ofreció, si quiere comprar Groenlandia, y no se lo quiere meter. Y un insulto. Si saben cómo se pone, véndansela, vos, si ya sabemos, eso pone loco, 700.000 millones les ofreció, además, a mí me parece un buen precio. Yo no tengo idea cuánto vale las Islas Heladas del Ártico, pero 700.000 millones es un buen precio.
Parece guita, ¿no?
Parece plata, 700.000 millones. Escúcheme, ¿cuántos son ahí? 50.000 habitantes, ¿cuántos son?
Población de Groenlandia.
Sí, ya es más o menos. Sí, más o menos, se lo confirmó del todo, pero más o menos.
Bueno, está. ¿Qué son? ¿100.000 habitantes son?
No, 100.000, creo que sí.
Menos de 100.000.
Entre 56 y 57.000 habitantes.
Sí. O sea, son como 15 millones de dólares para cada uno.
Sí, que hay un montón de habitantes que son daneses que andan en la ida y vuelta ahí.
No le quiere dar a los daneses, está bien, me parece bien. Está cada vez más popular, me gusta. No se la damos entonces, pero quedan sin trabajar como los cataríes para el resto de su vida y que trabajen los inmigrantes. ¿No? Como hacen en Qatar, ¿sí? Que no hay un catarí que trabaje. Son todos bangladellanos, todos sí, mismos, sí, no, sí, yo lo vi. Sí, no te cruzás un catarí en ropa de trabajo.
No, están todos jubilados.
No hay jornada laboral en Qatar.
Están jubilados en vida, diría.
Exactamente, ¿no? Correcto. Entonces jubilaron en vida. y bueno, ¿y entonces qué estamos hablando, señor? ¿Qué estamos hablando? Pues ya está.
Nada, pero no sé si iría para los habitantes la plata, pero bueno.
Que se la van a quedar los daneses.
Una parte.
No, pero también ahí tiene un poco de razón Mr. Monkey, que le dijo al primer ministro de Noruega, vio que hay un mensaje
sí,
genial, hay un mensaje sí. genial del primer ministro de Noruega. A mí me gusta pensar además que Naranjito le confunde Noruega con Dinamarca.
Sí, no lo
me gusta claro. pensar, es espectacular. Al menos así lo veo yo sí, y lo disfruto lo más. Mismo. Pero aparte sería el primer conquistador de la historia que no sabe leer un mapa de forma lineal.
Sí, Noruega, acá.
Noruega, Dinamarca, todo acá. ¿Esto qué? ¿Groenlandia? ¿De quién es? ¿De los noruegos?
¿De los noruegos?
¿Cómo se llama estos hijos de puta que no me dieron el Nobel? ¿Cómo se llama? Noruego,
pero bueno, es Dinamarca, se prendió, ¿no?
Escandinavio, ¿eh?
Sí, son todos escandinavos.
Sí, mucho menos va a entender lo que le quieren explicar desde el gobierno noruego de que no son ellos los que dan el premio Nobel, sino
que no van a hacer. Mira vos, mira cómo se lava la mano. Excusas. Porque él escribió, es histórico. Esto sí, tiene que estar en el Museo del Inverosímil Geopolítico, con un encuadrado, y considerando, dice, porque al de la cosa fue así. El de Noruega le escribió un mensaje diciendo,
sí,
oh,
junto con el de Finlandia,
oh,
sí,
te pusiste mal, no sé cuánto, le llamó, pará,
no te ponga mal,
vamos a sentarnos a hablar, no te obsesiones con eso de Groenlandia, no sé qué. Y entonces le contesta Mr. Monkey, considerando que tu país decidió no darme el Nobel de la Paz.
Tu país, claro.
A Noruega le dicen que no es el país.
Ahora, ¿qué no hace? Tienes razón, Mr. Monkey. Si vos querés, a decirle ahí, una mesa de notables que elige el parlamento.
Uh-huh. Ah, de Noruega, claro, porque es el único país ahí de la zona que nunca le declaró la guerra a nadie en
los
últimos tiempos.
Pero ya sabemos cómo son las mesas.
Una genialidad de Suecia haberle dado eso a los noruegos.
Se lo sacó encima. Excelente, señor. Un problemón. Bueno, y entonces, mire, qué cagazo mandaron a los noruegos. Lo pusieron loco. Pero, es culpa de ellos.
¿Qué necesidad?
Claro, ¿por qué no se lo da?
La complicaron a María Corina.
Lo mismo que Groenlandia, pero antes. Dáselo, si es un niño, dáselo, es un niño que va a romper todo, si no, dale primero a la paz. Dice, considero que tu país decidió no darme el Nobel de la Paz por haber parado 8 guerras plus,
pone, 8
en,
o más,
en mayúsculas.
No sabes ni cuántas guerras paré.
Ya no sé cuántas guerras paré. Es de eso que llega a la cena de la familia y dice, me pasé todo el día pagando incendios. O sea, me pasé todo el día parando guerras. No sé cuántas guerras paré.
Qué loco que está en el mundo, vos.
Es impresionante. Tengo que parar todo. No me quisiste dar por haber parado 8 guerras plus en mayúscula. Que cuando escribe en mayúscula, cuando te mayusculea, y lo sentís. Esa mayúscula se siente. No me siento más en la obligación de pensar puramente en términos de paz. Es espectacular. O sea, como no me dieron el premio Nobel de la Paz, me tiraron para el lado oscuro. O sea, ¿No vieron el Guasón, la última esa que le hacen bullying de chiquito y después rompe todo? Claro. Pero ustedes son increíbles.
Yo quise ser líder de la paz. Ustedes
es espectacular. Es una maravilla que nos cuente esto. O sea, que se lo diga en estos términos como si él saliera favorecido de eso. Es espectacular, ¿no? O sea, que como él está básicamente revelando, o sea, desnudándose como un bebé ante nuestros ojos. Nos está diciendo, tengo el cerebro de un niño de 11 años. ¿No se dieron cuenta de eso? ¿No se dieron cuenta que funciona así? Bueno, ahora, ¿qué? ¿No me da? Escuche, y bueno, está ahí. Ahora no soy más pacífico. Mirá vos, No me quisiste dar el cinturón naranja de Taekwondo, te prendo fuego todo. Ahí tenés, no me quisiste pasar el cinturón, mirá lo que hago, y maté 6 profesores. ¿Quién es cinturón naranja ahora? ¿Quién precisa el cinturón naranja?
¿Quién tiene el rifle de asalto?
Es espectacular. Y entonces, bueno, les dije eso, ¿no? Tenemos que volver igual a un axioma muy importante para entender todo este entorno de Groenlandia, que es el primer axioma, en este caso de geopolítica, de Maquiavelo de la Cantina, que viene del axioma futbolístico, proviene del axioma político, el fútbol enseña mucho de geopolítica, aquel axioma de... creo que fue Lineker, no me acuerdo quién fue, un inglés creo que fue, que dijo el fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania.
En el que al final gana Alemania. Sí, ese es Lineker, creo.
La geopolítica es un ajedrez de todos contra todos en el que al final pierde Europa. Bueno, para entender esto. ¿Y qué pasa? Ahora... ¿Cómo defendería la Unión Europea a Groenlandia? Por ejemplo, ahora están haciendo... Es muy difícil el lugar en el que está Europa ahora porque tienen que hacer como que se le plantan, pero no tienen con qué. Uh-huh. ¿Cuál sería la defensa que hacen de Groenlandia para que la Hitler no se quede con Groenlandia?
Y
mediante la OTAN. pero que es la parte como de fuerza militar, pero claro, es fundamentalmente de Estados Unidos la OTAN.
Bueno, la OTAN es una de esas organizaciones multilaterales donde si Estados Unidos se va, se funden. Se funden y no existen directamente.
Claro, no, no tiene aviones,
no tiene
ningún poder.
Claro.
O sea, cero poder.
Otra que el pato de huesado.
Sí. Exacto, entonces en ese escenario.
Por eso las amenazas al multilateralismo de Estados Unidos y de Trump son tan interesantes, porque si te saca los fondos, te hace mierda.
Sí, claro, no, y en este caso es peor que los fondos, porque es los fondos y el material humano y el bélico, o sea, todo es.
¿Entiendes? No hay OTAN.
No tiene nada, a la OTAN no le queda ni la O. Si se va Estados Unidos. Y por otro lado, ¿qué? ¿Qué van a hacer los de la OTAN? ¿Le van a pedir? Puede terminar pasando que Estados Unidos se termine cruzando consigo mismo.
Claro.
En Groenlandia, como en la final del uruguayo. Cuando el ganador de uno de los torneos juega la semifinal con el otro, el ganador del otro, y se espera.
Se espera a sí mismo, del otro lado de la semifinal.
Correcto,
claro.
Se espera a sí mismo, claro. En la final, y puede terminar jugando. Sí. Estados Unidos contra Estados Unidos.
Claro, es una especie de enfermedad autoinmune de la geopolítica.
Correcto, exactamente. Entonces, bueno, la OTAN en este momento estaría pidiendo refuerzos especiales a Estados Unidos. Sí,
para cuidar Groenlandia de Estados Unidos.
Correcto. Y ofreciendo comprarle armamento a crédito también.
Necesitamos para defender Groenlandia.
Si lo presentas ahí, se lo tiene que utilizar Estados Unidos. Te lo tiene que utilizar. Si no estás rompiendo la OTAN. Y entonces hicieron, ¿qué hizo la Unión Europea para hacer como que hacía algo? Insisto, no es fácil el lugar de los mandatarios europeos, porque tienen que hacer como que se le paran firme y no tienen con qué parársele firme. Uh-huh. Que ahí hay otra declaración hermosa de Gavin Newsom, el de Los Ángeles, que nice. En Davos, que dijo ahí en una
esto es el alcalde de Los Ángeles es...
El gobernador.
El gobernador de California.
Gavin Newsom, el que se peina de gomina para atrás, como sí. Si fuera Pat Riley en los 80.
Sí, digamos. El que usted quería de sustituto del Muñe en la candidatura.
Sí, lógico, porque es un psicópata, se lo ve. O sea, es American Psycho, es espectacular. Y no, les dijo, bueno, lo que tienen que tener es, tienen que ponerse los huesos de la columna vertebral acá los líderes europeos. Tendría que haber traído rodillera, dice, porque para los líderes europeos, porque no paran de arrastrarse con este hombre. Así les dijo. Así les... pero no los vas a levantar mucho así, no, Gaby. No. O sea, está en la misma que Donald Trump, pero del otro lado. Mirá cómo se cagan con el gordo este. No es así. Le tiene que parar la pata, lo que pasa es que ustedes son los cagones. Ah, bueno, está diciendo lo mismo que el otro, entonces. O sea, están en la misma. Están exactamente en la misma. Opuestos, pero en la misma, digamos. Bueno, allí, esas fueron las palabras de Gavin Newsom. Y entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? Así como a mediados de la semana pasada, como para hacer que hacía algo, mandó tropas a Groenlandia. La Unión Europea, que no tiene fuerza. ¿Botezó, Lionel?
No, sí, no.
Yo bostezo un poquito.
¿Botezó?
Sí, sí.
Está aburrido, ¿eh?
No, pero sí. No fue un bostezo. Fue una apertura de boca grande.
Ah, está bueno. No, perfecto. Sí. No fue un pedo, solo se me abrió el orificio. Se me abrió el esfínter y se soltó un gas metano. Pero
cambia
no
el nombre del gesto por la
desgracia.
Es peor todavía.
No, porque el bostezo viene solo y esto yo lo provoqué. Abrí la boca grande con suspiro.
Fue un ejercicio vocal.
Eso, entonces yo lo provoqué.
Fue un bostezo masturbatorio, digamos.
Claro, como una apertura de mandíbula trancada con sonido. Así es.
Exacto. Bueno, y entonces, mandaron ahí uno, puntualmente Francia y Alemania.
Sí, gente.
Mandaron ahí una que era, pero aclarando muy fuerte los ministros de defensa, que eran tropas de reconocimiento. Me gusta especialmente ese nombre porque son las tropas que posibilitan el reconocimiento de que Europa no tiene ningún tipo de resistencia.
Sí, están reconociendo que no pueden.
Claro, ¿qué están reconociendo? Vinimos a mostrar la debilidad extrema, que es algo que venimos diciendo hace años ya acá. Está preciosa Europa para anotearle algo. Sí. No es una cosa repetida que decimos acá desde que yo recuerdo, por lo menos desde
hay que armar un equipito,
hay que armar un equipito y manotear algo de Europa, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Bueno, sí. Se dio
hace
cuenta,
más de una década que quiere sacar Europa usted.
Y claro, se dio cuenta.
Sí,
se dio cuenta.
Olió esta debilidad a la legua.
Hace seis años que estoy diciendo esto. Vamos a agarrar antes que agarren los musul, antes que agarren los rusos. Bueno, ya se dieron cuenta todo, no falta nadie por hacer cuenta. Y bueno, entonces tiene las tropas de reconocimiento, eso reconocieron su absoluta condición simbólica e inútil en términos prácticos, ¿verdad? Alemania tiene una historia especialmente graciosa en esto de las tropas de reconocimiento, porque mandó 15 soldados. No estoy utilizando un número metafórico como intento de parodia. No.
El número estricto.
15. Es real. 15 soldados a Groenlandia.
Está frío.
En un avión de la Luftwaffe que sobró de la Segunda Guerra Mundial. No, esa parte sí es paródica. Pero como habrán sabido
claro,
notar,
¿para qué
es muy inferior al chiste de la realidad de mandar 15 soldados. O sea, no hay cómo competir con el chiste.
Uno entiende
la
que Europa envía como señal de que pretendería defender la cosa, pero la señal es la contraria, no tenemos con qué.
Exacto,
igual.
Correcto, no, es exactamente lo que es. Hola, no tenemos cómo defender esto. Bueno, ahora sí, nos vamos. Hecho este... generada y aparte, el testamento.
Jamás los países sobrepasan.
Que quede claro que no tenemos cómo defender esto.
No entrarían en un combate porque necesitan aprobación, evidentemente, de su parlamento, de sus países, para entrar en un combate con los Estados Unidos por Groenlandia.
Correcto.
¿Con qué excusa? ¿Con qué excusa de una colonia dinamarquesa van a entrar en combate? ¿Cuál sería la excusa europea?
Bueno, el avión ese, que parece una réplica de uno del siglo XX, lleva 15 soldados alemanes, ni siquiera aterrizó Groenlandia. Fue a Dinamarca, medio de callado, y después se tomaron un vuelo comercial a Groenlandia, los soldados, que iban a defender Groenlandia. ¿A usted le parece que es una forma digna de hacerse a soldados?
No.
Era un vuelo comercial, no lo llevaron en una camioneta alquilada de pedo. Hay fotos de los soldados alemanes en el thrift shop, sentados en la tienda de los perfumes, esperando. 15 soldados. No llegan a hacer una murga, les faltan dos integrantes. Impresionante. Agarrate, Catalina, en sus giras tiene un arribo marcial más contundente y digno que el de las tropas alemanas a Groenlandia. Esos soldados ya tienen ronda la moral, ya está, los tienen que mandar de vuelta a Alemania y pedir otros. Hacen ver a lo que nosotros le mandamos a cortar el pasto en los alrededores de UPM cuando era Bosnia,
sí,
como integrante del grupo Wagner, la verdad. Sí. Eran asesinos hambrientos los soldados de estos que mandaron los alemanes a Groenlandia. No, así de escuálida está Europa. Y bueno, efectivamente lo mandaron de vuelta el lunes. Los rompimos para atrás. Y el domingo no pudieron salir por una tormenta de nieve. El lunes ya estaban en el aeropuerto de la capital groenlandesa, de Nuuk, para tomarse el vuelo comercial, esperando el vuelo comercial. ¿No es genial? ¿No es brillante, señor? Bueno, y ayer apareció en Davos Macron con una imagen que va directo al Museo del Inverosímil de la Geopolítica.
Sí, los lentes.
Con lentes. Se puso lente de milico en Davos.
Tenía un derrame ocular.
Lente de Tom Cruise en Togán. ¿Lo vieron?
Sí.
Es espectacular. Va directo al Museo del Inverosímil de la Geopolítica también. Es maravilloso. Los
clásicos, ¿no? Lentes, tipo Ray-Ban así.
Sí, exacto, de milico. Se puso lente de milico en Davos, va a meterse en el personaje. Hizo el método Brando, señor. Me pongo estos lentes y hablo desde la
lejanía. Sí, es que es Top Gun, son el aviador, el lente del móvil aviador.
Sí, usa, ¿cómo es que se llama este también? Usa Andrew Tate. Uh-huh. Este usa también, Andrew Tate. El hermano Tate Machirulo, de éxito mundial. Es un influencer que tiene que ser macho alfa, ahí a los guachos.
Sí, un poco.
Tiene que ser alfa.
Un poco nocivo, negativo. Como influencer, digamos.
Le gusta que la destrate.
Es un poco bestial como influencer,
digamos. Macho alfatizate, contate.
Ese es el programa de él en BTV.
Esa es la
Bueno, digamos que el tate local era bastante más inofensivo.
Salate, contate. Se llama.
Te puede dejar con algún dolor lumbar de más. Pero
bueno,
no
es así. Eso, el Andrew Tate, y tenía en medio de eso también, medio como de alfa, se quiso ser el alfa Macron, basado Macron. Y bueno, la versión oficial es que tenía mal un ojo, que lo tenía
en
compota.
Sí, un derrame ocular.
Él lo dijo.
Sí. Claro, al mismo tiempo a Brigitte Macron se la pudo ver con un dedo entablillado. No se la vio. Lo cual aumenta la sospecha.
Sí,
que está en la casa con un dedo entablillado. Es imposible no pensar en que Brigitte lo atendió más allá de
sí,
la...
Sí, aparece con lente negro, sí.
Aparece con lente negro. ¿Cómo pensás que Brigitte lo atendió? Aparece con lente negro. La novia de Monzón, le dio, Carlito. Y bueno, y esto es lo mismo. Hola.
Y bueno.
Un poco sí, ya la vimos. No, señor, Otra de las cosas que Darwin tenía razón, que me olvidé de nombrar al final de 2025. Años diciendo que Brigitte lo atendía, que le metía cosas por el ano y que le pegaba.
Y bueno, y se confirmó con imágenes directamente al cortar el avión, y ahora...
Lo vimos. ¿Qué? ¿No qué? No niegue la realidad.
¿Se comió un tortazo?
Señor, se comió un tortazo saliendo del avión que habían abierto el telón y él no sabía, y quedó mirando y yo... ¡Opa! ¡Es espectacular! También me está en el Museo del Hiperosímil, señor.
Esa escena está así, sí.
Las prácticas sexuales e intimidad no hablan, eso es un invento, ¿no?
Bueno, sí, yo le dije dos cosas. Usted me negó la... No. Yo le dije dos cosas. ¿Qué pasaba? Sí. Que Brigitte le pegaba y que le metía cosas en su organismo. Sí. Objetos. Sí. Usted me negó las dos. Hay una que ya se comprobó.
¿La otra?
Bueno, la otra viene sola. La otra viene sola. Señor, no sea necio.
Es la inercia de los hechos.
Correcto.
Es la inercia de los prejuicios confirmados.
Exacto, una vez que se confirma un prejuicio, pero aparte son consecutivas, son dos cosas que están relacionadas. Están relacionadas. Un poco están relacionadas. Hay una especie de dominio, ellos, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos. Bueno, ¿qué le decía?
Bueno, aparte del medio, Darwin, ¿le parece? ¿O tiene más de Groenlandia?
No, está bien.
Si tiene más, igual, póngate aquí la parte del medio.
No, eso, que igual no es fácil. Yo reconozco que no es fácil hacer como que se le plantan.
No,
y no está fácil también, bueno, el posicionamiento...
¿Entiendes? Es una cosa difícil de hacer. Y en otros términos, así como más generales, así como de abstracción geopolítica del momento en el que estamos inmersos, es probable, no tengo la certeza, pero puede ser. Se lo voy a dejar para que lo piensen. Que estemos en ese momento del mundo en el que hay que elegir el hijo de puta de confianza y cercanía que lo va a tutelar a uno.
Correcto.
No sé si no estamos en ese momento. ¿Cuál va a ser nuestro hijo de puta? Que va, o sea, hay que elegir un hijo de puta. Elija su...
Neofeudalismo.
Elija su hijo de puta para que lo proteja. Y bueno, ¿cuál va a ser? Porque nosotros justo ahora no tenemos que mandar bomberos a Groenlandia, ¿no?
No, quieto.
Como mandamos a Chile.
Eso está bien.
40 bomberos.
Eso está bien.
No sé si va a llegar a la manguera, pero los mandamos. O sea, está. Lo importante es que estén allá. Y dicen, bueno, pero a Groenlandia no. Por esto de esta nueva relación que adquirimos
con la Unión Europea. Con la Unión Europea.
Sí, bueno, está.
Sí, está matado de alguna
manera. Por eso le digo.
Estamos medio ahora, o sea, para andar.
Ahora, si le pegan a Dinamarca, nos tocan a nosotros.
Bueno, por eso es lo que le estoy preguntando.
No está establecido eso
antes de que.
No, porque el acuerdo comercial, por ahora político ni siquiera.
No,
el político no.
No estamos obligados a saltar por ellos.
El político no sale porque lo tienen que aprobar todos los parlamentos.
Claro, eso va a salir el comercial nada más. Y está linda, a Ricardo que le gustan las aulas del petróleo acá, está linda pasado, está bien, es fácil, Trump, imperialista, no sé cuánto, está linda pasado. ¿Y por qué Dinamarca?
Claro, porque ahí Ricardo trae mucho bagaje anti-escandinavo que no se ayude.
Sí, claro.
Yo siempre tuve cariño por los daneses.
Él tiene más tirria con los noruegos como Trump. Ricardo tenía una tirria con los noruegos.
Los que me traen menos cariño son los noruegos.
Sí, los noruegos. Ahora está muy abrazado a Trump en esto de los noruegos que le sacaron el Nobel.
Sí, lógico.
Está enojado con
eso. Pero que está mal, hicieron, o sea, admitan que hicieron una cagada. Eso parece que es indiscutible eso. El niño estaba pidiendo eso, dijo,
denle caramelo.
¿Qué mierda les cuesta? Denle cosas. No tiene ningún prestigio ese premio, además. No es una cosa que... No tenían que proteger prestigio ninguno.
Está mancillado ya.
Incluso, además, se comieron todo el rechazo de la parte como progre noruega. De la población noruega, porque se lo dieron a María Corina Machado.
Además se lo dieron en contra a Trump. Se puso malo.
Claro, bueno, no, no, pero ellos pensaban que se lo daban como...
Creían que lo iba a ver como a favor.
Exacto.
No lo
conoce. No, claro, pero no lo conoce y es tan fácil de conocer. ¡Es un niño de 8 años! ¡Eso es un normal! No es difícil de entender. Es fácil de entender. Es muy fácil. Hay que darle regalos. Listo, ya está. Los tecnobro, estos, los tecnofeudales, estos, lo entendieron rapidísimo. Al otro día que ganó, estaban todos con regalo. Regalo. Y le llevaban, mirá, este es el último iPhone,
Y fueron todos a la presentación. Todo. Un año estamos de la Asunción de Trump, estaban todos.
Un satélite de oro, mirá, el coso, cualquier cosa. Es lo que hay que hacer. No le das el nombre, pero son tarados. ¿Cómo le das el nombre? De hecho, gran culpa de todo esto lo tienen los noruegos. Lo tienen que sacar del mundial. Ya mismo. Hay que. Lo único que necesitamos es que pongan a Haaland en otro equipo.
¿Para
que lo
sorteamos? En Estados Unidos.
Me gustaría mucho el juego en Estados Unidos.
Parte del medio. Parte del medio.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Estás tomando sol, escuchando música, relax, muy chill, cuando de repente, lluvia. Y vos sin cartas ni juegos de mesa. Tranqui, para eso estamos nosotros. Sí, porque podés hacer tus compras en Mercado Libre y te llega estés donde estés en 24 horas. La solución del verano.
Mercado Libre.
Comprá ahora.
OCA es la app de los uruguayos, porque está pensada junto a los uruguayos. Como Carla, que llegó fin de mes y le cayó la despedida de soltera de una amiga, el arreglo del techo, la cuota del yoga y la ida al dentista. Y la hizo fácil. Porque con la app OCA transfiere dinero desde su tarjeta de crédito OCA a cualquier cuenta y lo paga en hasta 4 cuotas. Si el mes se te hace largo, OCA te la hace corta. OCA, ahora también la app de los uruguayos.
Los uruguayos decimos que las cosas buenas se
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, ahí continuamos luego de esta mirada geopolítica.
Ah, sí, estamos para esa. Porque es lo que más se mueve, ¿verdad?
Y bueno, aparte hoy tenemos Davos, creo que hoy es Trump en Davos.
Sí, ahora pasamos a otra mirada al margen de la historia y de la civilización, prácticamente, ¿no? Que es La Libertad Avanza Hoy. Que le pasó a finales de año, ¿no? En diciembre fue esto, pero lo recopilamos para poder hacer una crónica para la gente, porque es hermoso, fundamentalmente por su belleza, ¿no? Más allá de su irrelevancia, acá lo que nos guía es la belleza, la estética, ¿verdad? Política. Y bueno, este es un intento de emular a un cisne negro, cosa que es imposible, ¿verdad? Es como tratar de reproducir el descenso de un meteorito. O sea, no va a funcionar, ¿eh? Todo lo de Milei, todo ese éxito insólito de Milei está vinculado al ecosistema en el que creció como bestia y a una cantidad de circunstancias que son irreproducibles, ¿verdad? No se puede hacer en un laboratorio esto, y tanto menos en Uruguay, que no tiene laboratorio. O sea, sería como hacerlo en un medio tanque. Quieren hacer el acelerador de hadrones en un medio tanque. Eso es básicamente no por lo complejo que sea el fenómeno Milei en su construcción, sino por lo único, ¿no? En ese sentido, el acelerador de hadrones.
Sí,
por
él y el contexto.
Irrepetible,
¿no?
¿Eh?
Él y el contexto, no solo el contexto.
Claro, exactamente, sí, por eso, el ecosistema y él. O sea,
es un
dos
personaje muy, muy, muy especial, ¿no? Un nerd económico muy, muy raro. No es
un freak, señor. Claro, no es que un personaje de la tribuna de Tinelli.
Uh-huh. Bueno, los errores que cometían en la literación real, algunos que quisieron acá emularlo, eran en datos económicos claves y básicos que uno puede estar de acuerdo con Milei. y a veces los maquilla un poco para un lado o para el otro, pero sabe de economía igual.
O sea, bueno, claro, causa, sí.
Cuando querés emularlo y no entendés
un corno... medio rudimentario, pero sabe, sí, claro, puede utilizar algunos términos.
A su favor, está bien, pero... ojo, no sé, no importa. Pero si no sabes un carajo de economía y querés emular su discurso económico, te empezás a tropezar feo, ¿no?
No, y si no tenés, además, una inflación que manda de las patas claro. a la gente las 24 horas, no va a funcionar mucho. No,
pero ¿por qué querías, sí, ¿por qué querrías destrozar el Banco Central acá, además? Tenés que tener...
En Perú tampoco va a funcionar, por ejemplo, ¿no?
Contra el Banco Central no.
Contra el Banco Central de Perú, que es lo que sostiene Perú, sí. Lo que sostiene todo Perú, está sostenido arriba.
Sí, es lo único que tiene continuidad férrea dentro del sistema político peruano es el presidente del Banco Central.
Eso y la cárcel, son las dos cosas que tienen continuidad férrea. Las dos políticas de Estado, que bueno...
Si sos presidente vas en cana.
Incólumes en Perú es apresar presidentes y el Banco Central. Bueno, la interna de libertad avanza en Uruguay, dos puntos, renunció el presidente y hay acusaciones de integrante del directorio. Bueno, y decíamos justamente que es mucho más importante eso, como es el primer rasgo identitario que consiguen reproducir. Exactamente. Se puede decir que la libertad avanza en Uruguay adquirió un rasgo característico que es el puterío, ¿verdad? Lila. Y bueno, y esa especie de ruptura permanente que tiene que existir y purgas, etcétera. Lo más importante, entonces, como señal de identidad que han conseguido en la versión sándwich caliente, ¿verdad? Así le podríamos llamar, de la Libertad Avanza. Esto es el sándwich caliente de la Libertad Avanza. No es ni el retrato de Milei, no es un peluche de león que tienen, no es la peluca que simula el pelo natural de Milei que simula una peluca. Es difícil eso de entender.
Pero eso sí.
Lo dejo para que lo dijeran. Lo más importante en términos identitarios es un buen puterío, ¿verdad? Y ya se pelearon entre todos. Y en ese sentido, me parece que deberían recibir el sello de calidad de parte de la versión original argentina. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que no tienen líder con hermana. Yo no sé por qué no arrancaron por ahí.
Claro.
¿No?
Sí, falta.
Se fracturó la libertad de Uruguay y piden combatir a los mercenarios que buscan usar las ideas de la libertad para su beneficio personal. Si me permiten, es medio comunista esa forma de expresarse.
Claro, esta es un llamado colectivismo.
¿Qué tan digo? ¿Cómo combatir
el beneficio personal es sagrado, señor.
No saben hablar esto, hablan como comunistas. Combatir a los mercenarios que buscan usar las ideas de lo que sea para su beneficio personal es de zurdito. Se los digo en su idioma.
Ese discurso de zurdito. Sí.
¡De zurdito! Es bien de zurdo ese discurso. O de energúmeno de tribuna en el mejor de los casos. Creo que todavía le faltan horas de adoctrinamiento en las ideas de la libertad a estos muchachos. Si me permiten el oxímono, digamos. Pero necesitan ser duramente adoctrinados en las ideas de la libertad. No pueden estar en contra de los mercenarios. Punto número uno. ¿Sabes lo que son mercenarios? Para un libertario, profesionales de la guerra que se atienen al orden espontáneo del mercado.
Exacto,
bélico.
Oferentes.
Correcto, señor. ¿Estamos todos locos? ¿Qué no entienden las básicas de esto? Ah, se tienen que ir todos.
Váyanse todos,
que se vayan todos. Además deberían aclarar la geolocalización del combate contra mercenarios, que es en Uruguay, ¿no? En Uruguay, no vayan a Argentina. ¿Sabes eso que lo dejan sin legisladores ni ministros a Milei? Ni hermana. O sea, se tienen que llevar todo. Luego de la renuncia del presidente del directorio y de varias semanas de tensiones internas, el Partido Libertario oficializó su rotura con la Libertad de Avanza Uruguay, LLAUI.
¿Cómo ahora? ¿Cómo es?
LLAUI.
Partido Libertario y LLAUI eran algo juntos y ahora se rompieron.
Fue lo que armaron juntos y ahora se rompieron.
Uno es Partido Libertario y el otro es LLAUI.
Tienen esa tendencia a la subdivisión continua y permanente, que es otro de los rasgos que los ilustra como trotskistas de derecha, digamos. Son trotskistas de derecha. ¿Qué son los libertarios? Trotskistas de derecha. Esos son los libertarios. En medio de acusaciones de falta de transparencia, manejos opacos de dinero, amenazas y violación a la privacidad, el escándalo que conlleva la libertad, ¿verdad? Eso es lo que podríamos, así lo podríamos definir. Este es el escándalo que se paga como impuesto a la libertad, si me permiten también. La blasfemia, ¿no? De hablar de impuesto a la libertad. O el puterío libertario de rigor, ¿verdad? La creación de la versión criolla del partido que llevó a poder a Milei surgió de una alianza entre el Partido Libertario, ¿verdad? Que las elecciones internas del 2024 no llegó a los 500 votos necesarios para competir en octubre, y la agrupación de Nicolás Quintana, un ex integrante de Cabildo Abierto con pasajes por varios partidos políticos en las últimas elecciones, había intentado sin éxito llegar a la Cámara de Diputados. Así que son unos locos sueltos, troscos de derecha, y uno que se fue de casi todos los partidos, o sea, incluyendo el Cabildo Abierto, antes de que llegara el éxodo masivo y exitoso que dejó, bueno, a ese triángulo de hierro, ¿verdad? Manini, Irene, Domeneche. Triángulo de hierro en el sentido de eso que se le pega con un palito y se anuncia que venden barquillo.
De orquesta.
Ese triángulo de hierro que tenía vendiendo barquillo. Bueno, y se fue de Cabildo antes que casi todo porque era demasiado orejano.
Sí, claro.
Y este Quintana, era lo que les anticipaba ayer, es el elemento más estable de los elementos en las dos partes, ¿verdad? Que en realidad ya se fragmentaron en 4 o 5 partes. Sigo, no vamos a terminar todo este, así que tranquilidad, vamos a darle 2-3 minutitos más y después lo vamos a hacer por capítulo.
Perfecto.
Lo vamos a subir por capítulo de esta película.
Acá, más o menos, el capítulo de hoy se trata de esta partición, de lo que era.
Más, no, de entender qué era antes de que se partiera.
Bueno, perfecto, perfecto.
Pero esa alianza que permitió plantar la semilla de la Libertad Avanza en Uruguay, comenzó a evidenciar algunos problemas a pocos meses de su creación. Ya evidenciaba problemas antes, digamos, ¿no?
Se veían venir.
Exactamente, para sorpresa de nadie. Entre otras cosas, en la renuncia del presidente Juan Pablo Baeza, cansado de no poder lograr acuerdos mínimos en temas sencillos. Por ejemplo, los gustos de las empanadas, ¿no?
¿Qué pedimos hoy?
Posibilidad. No conseguía ponerse de acuerdo ni en qué lugar se juntaban, ni qué empanada compraban, nada. Porque los libertarios, ¿qué tienen en común? Que son marginales. Tienen como característica de personalidad común, que responde también a su origen teórico, ¿verdad? Que es la condición de locos sueltos antisistémicos, necesariamente marginales. Han surgido como una versión al margen del establishment teórico, económico, político, y esa es su característica principal. Locos sueltos indómitos, electrones libres que van rebotando en el margen de las corrientes y teorías sin demasiado sentido, y bueno, más contradictorio aún, esa es la condición que los une. O sea, en el propio aglutinador está el germen de la separación instantánea. Son un puré instantáneo que cuando uno lo pone a cocinar se separa en pequeñas porciones de papas servidas.
Cuando está pronto comienza su proceso centrífugo.
Correcto, y yo, papas servidas. Pero escúchame, pero esto no era un puré instantáneo.
Sí, no, sí. Son papas, es un son conjunto papas. De papas.
Correcto, exactamente. Baeza presentó su renuncia a mediados de noviembre por considerar que la directiva del partido estaba fraccionada y con constantes denuncias. Según el ADA, o sea, no aguantó más, no soportó la fragmentación. A grandes rasgos, la denuncia presentada por una parte del Partido Libertario cuestionan a Quintana y su agrupación, pero también está señalado Juan José Cray, actual presidente del Partido Libertario. O sea, el Partido Libertario denunció a su actual presidente. Las denuncias libertarias iban en contra del presidente del Partido Libertario. Creo que con troscos de derecha, como descripción, me quedo corto. Entendiéndose por trotskista a la facción de necesaria oposición dentro de cualquier organización que necesita ser una minoría perdedora, ¿verdad?
Sí. Y que tiende a la fragmentación, además.
Claro, y se puede perseguida para justificar sus posturas, que son en esencia disolventes. O sea, ellos básicamente, un trotskista. Sí, no te puede organizar una mateada en el Quibón, el trosco, sin echar a 2 o 3, tener la mitad en contra, un tercio que va pero no lleva reposera porque y se quedan parados para distorsionar, sin consumo de bizcocho, entre demostrar su disconformidad con la forma en la que se está ejerciendo el poder y la aplicación errónea de la teoría que produce un desvío intolerable en la organización colectiva de eventos vespertinos, etcétera, ¿verdad? Bueno, los libertarios son más troncos que los troncos, evidentemente. Y acá no solo se cae Quintana, no solo le caen, perdón, a Quintana, sino que lo acusan, lo acusan de Quintana Columna, ¿no? También tiene sentido. Es un Quintana Columna, Quintana Columnana, ¿eh?
Tenía un...
Lo que se conocería como Quintana Columnana. Tiene un determinismo nomenclátor ahí, Quintana.
Sí, sí.
Está destinado a destruir de adentro el sistema que tiene.
Es que solo le falta Colum en su nombre, en su apellido, para completar eso.
Quintana Colum.
Es Quinta Columna. Ya tiene todo. Quinta le faltan dos sílabas.
Colum en el medio nomás. Claro. A 2 sílabas de ser, sí. de escribir en su apellido lo que realmente es, ¿verdad? Y bueno, entonces también se quebró el Partido Libertario. En el acta que da cuenta la renuncia de Baella también figura que Quintana, integrante del directorio, dejó constancia que ni él ni Gonzalo Nova han presentado ninguna denuncia, mientras que el otro director, Joel Ochoviet, sí, que Ochoviet es como un pulpo de los soviet, digamos, sí, es el Ochoviet, ¿verdad? Tiene ocho tentáculos, es un soviet de 8 tentáculos, deja constancia en ese mismo documento que lucha por la transparencia y el honor. Bueno, por la transparencia se la puede llevar, la del honor no. Si lucha por el honor, consigas un chupo y un padrino, que es la única forma de luchar verdaderamente por el honor. Y después, bueno, siguen apareciendo nombres y fracturas que seguiremos mencionando, sí, y repasando.
Reconstruir un poco los próximos días, la gente se pierde un tanto, pero no está mal que se pierda, pues son muchos nombres para pocas personas.
Para
pocos votos, ¿no? Por ahora, digo, ¿no? Por ahora hay
mucho. No, pinta bien. Viene bueno. Listo, viene aglutinante, viene convocador.
Sí.
En cualquier momento despega.
Bueno, más o menos le spoileo así, y después les cuento bien cómo fue, pero sí, el Partido Libertario se escindió de la Libertad Avanza hoy.
Uh-huh. Okay, esa es la movida, es que el Partido Libertario es una esquirla que se sale de la Libertad Avanza hoy.
Correcto, pero no todos dentro del Partido Libertario, porque el Partido Libertario también se descindió de sí mismo.
Ajá.
Entonces algunos se quedaron y otros se fueron, pero no para el Partido Libertario.
¿Hay un Partido Libertario como facción dentro de la Libertad Avanza hoy?
No son más Partido Libertario. Hay gente, componentes del Partido Libertario que quedaron ahí adentro. Uh-huh. Hay otros componentes que se fueron con la decisión del Partido Libertario, y hay otros
orejanos que contraorejanearon.
Correcto. Y hay otros que se fueron a vivir al Chuy. Ese es básicamente el resumen.
Bueno, yo tengo un cabildante fuente que es un cabildante molesto, tiene ese sesgo, se ha ido.
¿Quién?
Bueno,
es un cabildante tipo.
Hay molestias en Cabildo Abierto. Claro. Y este es un cabildante molesto, por eso a mí me gusta tanto Fuente. Me tira dos datos. Uno, que se puede confirmar, los dos se pueden confirmar fácilmente, pero uno es que no se fue de Cabildo Abierto muy pronto, se fue después de ser candidato a diputado en octubre del 24.
Ah, al final.
Claro, él fue el que puso a Manini en traje militar en la vía pública.
Es cierto,
Quintana,
el que puso los carteles de Manini Milico, tratando de recuperar un poco la mística.
Era además el community manager de la cuenta de Manini en TikTok.
Que era exitosísima.
Que este cabildante dice de la ridícula cuenta Manini, todo es una opinión del cabildante.
No, pero era muy simpática. Era muy simpática.
Fue lo mejor de Manini en este.
Bueno, no discrepás, ¿no?, con este que
tiene molestias.
Bueno, no, él debe creer que, bueno, esa simpatía le quitó ascendencia.
Y bueno, no le fue bien al cabildante.
No, bueno, pero lo mismo le podríamos adjudicar eso a los vestidos de la Irene.
Dale. No tiene nada que ver, porque
si la Irene no se hubiera puesto lo de los vestidos de Palmera, eso. Por lo menos 26.
Pero una cosa es una campaña con Se Termina el Recreo y otra bailando videitos en TikTok.
Sí, pero y otra es tener un vestido de palmera que
es otra cosa.
Cuando está entrando el picudo rojo.
Claro,
ahí tenemos más data cuando vuelva ahí.
Es un video de palmeras que empiezan a sufrir el efecto de la pangea, señor. Antipangea, en realidad. Se empiezan a
aglutinar.
Habían unas que estaban en Rocha y otras quedaron en Namibia.
Sí, bueno, ahí teníamos más.
No, en Namibia no. ¿Cuáles son las palmeras esas que continúan de Rocha? Sí. Por ahí.
No, entre la continuidad de Pangea en Namibia, sí.
Bueno, amigos.
Bueno, nos vamos hasta mañana, Darwin. Continuaremos.
Sí, después seguimos. Me dicen si quieren que siga. A mí me gusta indagar en estas cosas, pero.
Sí, está bien.
No sé, tenemos otras también.
Bueno,
la renuncia de Tancredi.
Ah, eso es cierto. Quedó pendiente eso. Está bien.
El Parque Maguá.
Nos vamos poniendo.
Ah, correcto.
¿El qué?
El Parque Maguá. Tuve recopilando el Birubiru.
El
Birubiru del Parque Maguá es espectacular. Todo lo que dicen que uno puede disfrutar ahí en esas ruinas es maravilloso.
Ruinas, pero el parque está al lado de las ruinas. Está de costado el parquecito. Bueno, hasta mañana, Darwin. Chao, tenemos mucho tema.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin.